Majaná, Abrino Leja, Minino Jarocho y Cumaojo Penené, Guatieno y Cucheno, Mamboso Origen de Prieto y Palengue, Andy Matiela Condao, Abrino Cuepo, Paenú Cindí, Lendro, Unchito, Rimbilar y Palengue.
Este es el saludo de bienvenida en lengua palenquera que nos da Bernardino Pérez Miranda, docente de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Bencos Biojó de San Basilio de Palenque.
Familias, niños, docentes, comunidad en general, bienvenidos. Escuchen con mucha atención y contentos las voces de nuestra gente negra palenquera en el proyecto Territorios Narrados del Ministerio de Educación con apoyo de la CERLAC. Escuchen nuestras voces y abran su cuerpo y su alma para que sientan un poco de la vida de la comunidad de San Basilio de Palenque.
Nos encontramos en San Basilio de Palenque, el lugar donde nació el libro La Niña del Maní. Bienvenidos a Territorios Narrados, un podcast del Plan Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi Cuento, del Ministerio de Educación Nacional, en convenio con el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLALCA. En esta serie nos encontraremos con la tradición oral y las prácticas ancestrales de tres comunidades étnicas del país. Hoy conoceremos a la comunidad del Palenque de San Basilio, un pueblo orgulloso de su herencia afro, quienes desde la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Bencos Biojó participaron en el proyecto Territorios Narrados. Pero, ¿de qué se trata esta iniciativa? Le preguntamos al coordinador del proyecto, Juan Pablo Mojica.
Este es un proyecto que se gestó en 2013 desde el Plan Nacional de Lectura y Escritura, con el fin de dar voz a las comunidades étnicas y de apoyarlos en sus procesos de educación propia. A través de Territorios Narrados, el Ministerio de Educación brinda acompañamiento a los pueblos indígenas, afro y raizal, para que produzcan materiales de lectura en su lengua propia, dirigidos a niños y niñas de sus instituciones etnoeducativas. De esta manera garantizamos no solo la pervivencia de la diversidad lingüística del país, sino que los niños y los docentes de estas comunidades cuenten con materiales de lectura en su lengua materna. Además, no solo estamos hablando de una lengua, sino de todo su sistema de representación gráfica, a través de sus tejidos, su pintura corporal, sus símbolos y sus tradiciones. En esta oportunidad trabajamos con el pueblo de San Basilio de Palenque en la producción de un libro bilingüe titulado La Niña del Maní, el cual contó con la participación de docentes, antropólogos y lingüistas de la comunidad. Durante varios meses trabajamos con ellos en procesos de lectura, escritura, reescritura y edición. Luego, junto con la diseñadora Camila Cardeñosa y el ilustrador Santiago Guevara, en consulta permanente con las autoridades tradicionales, dimos forma a este material que ahora apoyará los procesos de lectura y escritura del pueblo palenquero.
La comunidad palenquera se encuentra en el municipio de Maates, en el departamento de Bolívar. Se trata de una comunidad que se liberó de los españoles en la época de la colonia y que fundaron una sociedad autónoma, la cual hasta el día de hoy conserva viva las tradiciones de sus ancestros africanos. Gran parte de esta tradición se encuentra en su lengua. Basilia Pérez Márquez es secretaria técnica de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Bencos Biojó de San Basilio de Palenque. Ella nos habla sobre los orígenes de la lengua palenquera y de su papel cohesionador para esta comunidad afrodescendiente.
La lengua palenquera, yo nunca digo que viene, la lengua palenquera nace. La lengua palenquera nace por necesidad de comunicación entre los cimarrones que fueron extraídos de África en condición de esclavizados, que llegaron a esta colonia de América, Colombia, exactamente en el Caribe colombiano, Cartagena. Estos cimarrones, cuando llegan a Cartagena, se dan cuenta de que vienen con unos códigos lingüísticos muy diferenciados. Tengamos en cuenta de que en África existen más de 4.000 códigos lingüísticos, más de 4.000 lenguas, y aparte de eso hay que añadirle de que muchos venían de escala de otros países. Cuando llegan aquí, una forma que tal vez vieron ellos de comunicarse entre sí era creando un código lingüístico que solamente ellos entendieran. De ahí nace la lengua palenquera como un código vivo. Pero lo más importante para esa lengua es que de más de 60 lenguas criollas que hay en Colombia, creo que entre 60 y 80, solamente perduran dos lenguas criollas afro: el creole de San Andrés y la lengua palenquera. La lengua palenquera tiene una relevancia muy importante en la comunidad afro porque es un identitario de nosotros, el cual le dio a Palenque el título de Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Esta lengua hoy vive y hoy estamos en una lucha muy fuerte de conservarla. Tanto así que desde mediados de los 80, en las escuelas y colegios, la dictamos como una cátedra de estudio obligatoria, con la única intención de que los jóvenes, los niños, la tengan como un elemento de nuestra identidad cultural. Hoy es importante de que otras comunidades afro estén interesadas en interlocutar con nosotros y conocer sobre la lengua palenquera.
Gracias a esta lucha, desde mediados de los años 80, en los colegios de San Basilio de Palenque, los niños y jóvenes cuentan con una cátedra de estudio obligatoria para aprender su lengua. De esta forma, afianzan lo que aprenden en casa con el currículo que ellos mismos han definido desde su plan de educación propia.
Lo más importante nuestro como colegio es preservar la cultura y sobre todo la parte lingüística. Dentro del pénsulo académico tenemos la cátedra de estudio afro-colombiano. Yo le digo siempre, en una forma muy jocosa, la clase de estudio socio-palenquero. Ahí hablamos sobre la cultura palenquera y le damos mucho, mucho hincapié a la lengua palenquera. El objetivo de esto es que los niños, jóvenes, conozcan la historia de la lengua palenquera y en lo máximo posible, repito la palabra, en lo más máximo posible, podamos sentirnos orgullosos de esta lengua. Siempre lo digo y lo tengo presente. Recordemos que Palenque tiene el título de Patrimonio Oral e Inmaterial gracias a la lengua palenquera. La clase de lengua palenquera se dan desde preescolar hasta 11, haciendo mucho hincapié en los vocablos, en la filología y en la lingüística de esta lengua. La lengua palenquera es tal vez la riqueza más grande que podemos tener nosotros como palenqueros. Es nuestra identidad, es lo que te diferencia con las demás comunidades afro que hay dentro de Colombia. Recordemos que de las lenguas criollas afro en Colombia solo existen dos, que es el creole de San Andrés y la lengua palenquera en Palenque. Esa lengua hoy está siendo intervenida o interesada por nuestros hermanos afro de la parte del Pacífico, que hoy quieren retomar el conocimiento de esa lengua como herencia, como dicen ellos, como herencia propia de nuestros antepasados afro. Es muy normal dentro de los pasillos del colegio, en hora de descanso, en horas de clase, escuchar a los chicos hablar esta lengua. Yo a veces me río porque incluso en medio de cualquier examen, cuando los chicos quieren soplarse, como normalmente decimos, y hay profesores que no son palenqueros, los chicos se dicen algunos códigos en lengua palenquera. Sé que es una riqueza que creo y estoy segura que debe perdurar de por vida.
Uno de esos estudiantes es Diego Armando Cáceres. Él nos cuenta cómo todos los escenarios de San Basilio de Palenque están atravesados por la lengua palenquera.
Yo aprendí a hablar lengua palenquera en el colegio, en la calle, en la casa, con las palabras que decían mi abuelo, mis padres, son palabras que me quedaron en la mente. Y la comparación que tengo entre aprender lengua palenquera en el colegio y en la casa es que en el colegio uno aprende mucho más, ya que está designada como asignatura, donde los profesores nos enseñan los diferentes puntos de puntuación, donde debe ir cada uno a componer texto, a saber cómo hablar la lengua palenquera. Y en la casa uno nos enseñan palabras, los abuelos nos enseñan a decir cosas que nos quedan en la mente.
El libro La Niña del Maní, escrito por Bernardino Pérez, narra la historia de Bárbara Herrera, un símbolo dentro de la comunidad palenquera por su sabiduría en el cultivo del maní.
Mochita, Bárbara Herrera. Hablar de Bárbara Herrera en Palenque es hablar de maní. Hablar de Bárbara Herrera es acordarse de los sabores de las bolitas de maní. Bárbara Herrera, de muchas mujeres que en Palenque se han dedicado a la agricultura artesanal, es tal vez una de las de mayor relevancia. Conocemos de sus habilidades para el cultivo del maní. Si alguien quiere saber de maní en Palenque, se dirige directamente a Mochita, como cariñosamente la llamamos. Es la única mujer en Palenque que en cualquier momento que tú quieres saber algo del maní, vas al patio de tu casa, te sientas en el patio y puedes conversar con ella todo lo relevante, todo lo concerniente, todo lo que tú quieras saber del maní. Es una señora que está presta a comunicarse con uno a cualquier hora, está presta a compartir sus saberes con niños, jóvenes y adultos. Cualquier actividad en Palenque donde no aparece Mochita es casi que nula. En los velorios, en las fiestas, en los encuentros, siempre vemos a Barbarita, a Bárbara Herrera, a Mochita, como queramos llamarla, con sus tradicionales bolas de maní. Ese cultivo de maní, al igual que la lengua, estamos tratando de rescatarlo. Es mucho así como hoy estamos viviendo una época de renacimiento del maní. Y algo que me encanta mucho es hoy los escritos del profesor Bernardino Pérez, cuando se refiere como un homenaje a esta señora que ha vivido siempre en pro de la conservación del maní.
Voy a presentar a mi grupo del pueblo de San Basilio de Palenque. El grupo de nosotros se llama La Ambulancia Alegre.
Elile, elile lo, bagamerio, insignia miño, tielari siribi, pasimiari ungumba pole sali. Elile, elile lo, bagamerio, insignia miño, tielari siribi.
Ahora los invitamos a escuchar el relato La Niña del Maní en lengua palenquera y español. Los dejo con José Fernández, lingüista, promotora cultural y traductora del libro, y Dolores Martínez, promotora de lectura de la Casa Cultural de San Basilio de Palenque.
Ay hombre, como te hace mi fata que tú dices, bonga. Pito tiela ri palengue, dice hace mi sin dijar ocho. Die pito tiela, ri chacho chasi mía, ta mi nie historia quitan condá. Historia ri herencia ri barbarita. Y die pito tiela ya senda. Nombre mi, hueven Nardino Pérez, y ma convileza a señamami Mopli.
Ay, hombre, cuánto extraño tu tranquilidad, la bonga, mi vereda hermosa de Palenque. De este lugar fértil viene la historia que les voy a contar. La historia de la herencia de Benita. Y de este lugar soy yo. Mi nombre es Bernardino Pérez, pero mis amigos me llaman Mopli de cariño.
Ya nací en Dibonga, hasta hace 51 años, junto a Cupalón grande, maloyo ancho y momeda bonito. Andi te pito tiela, origen de Ringutalonda, andito suto a conocer. Andi hasta manimao hace senda, masinaría por la maana, como a rebuno, como a sirvío, que hace retirar manejía malo.
Nací en La Bonga hace 21 años, entre los árboles gigantes, sus arroyos caudalosos y sus humedales hermosos. En esta vereda de personas amables, todos nos conocemos, y hasta los animales dan los buenos días desde temprano, con sus cantos, sus rebuznos y sus silbidos que ahuyentan las malas energías.
Hacen da 14 de marzo, hace 80 años Capurí, cuando acá hay un lluvia grande, extraño, un lluvia grandísimo, un lluvia con boca celao, como a Puriciénaga. Acá hay un chochagua que ha llenado el hoyo y hace lo rebordá, llenando mavera, lavando mabate, hasta que la taponao y un mayébari por aquí, como yuca, verbena, anamú, ángica, cucinco goyo.
Fue el 14 del mes de marzo, hacen ya casi 80 años, cuando cayó un extraño aguacero, un aguacero fuertísimo, un aguacero callado como las aguas de la ciénaga. Tanta agua llenó el arroyo que lo obligó a cambiar su curso, rebosando sus orillas, bañando los valles hasta dejarlos tapados de hierbas de por acá, como la yuya, la verbena, el anamú, la polla, la ángica y el cincogollo.
Pero lluvia con boca celao a interrumpir un trueno, ¡prat! Y minijundo con relámpago grandísimo, y hace a toma gente del pueblo un grita, ¡Santa Bárbara bendita! Toani la bonga un grita. Salomón, tatar y monacita, gritaban hace memo hora, un blasabir y cueta ele parían blandita, ¡mija! Achitialo. Y si suto lo pone nombre a monacita suto, ¡Bárbara! ¡Barbarita!
Pero el silencio pesado del aguacero lo interrumpió un trueno, ¡prá!, que vino acompañado de una luz intensa que provocó el grito de todo el pueblo. ¡Santa Bárbara bendita!, gritaron todos los de la bonga. Y Salomón, el papá de la criatura que estaba naciendo, ese día abrazó a su mujer recién parida. ¡Mija!, le dijo. ¿Y si le ponemos ese nombre a nuestra hija? ¡Bárbara! ¡Barbarita!
Comagrona, Ana Teresa, y sendaban humano Salomón, repuer y yulá benita con nacimiento y monacita a Santigualo. Y a mi nama ojo penener y monacita, anota un lur y colá, macucuyo y se alumbra mamonde, andimer y pacua.
La partera, Ana Teresa, que era la hermana de Salomón, luego de ayudar a Benita con el nacimiento de su hija, santiguó a la niña y la miró a los ojos recién abiertos. Notó entonces un brillo que le recordó las luciérnagas que iluminan el monte en el mes de diciembre.
Dioso, San Basilio o Santa Bárbara tan protegevo, monacita mí. Comagrona chitia, repuele a seguir. Es monacita tan trecho char y sabiduría peposar y taqui. Ya está minándolo andimojo cucalele.
Dios, San Basilio y Santa Bárbara te protejan, hija mía, dijo la partera y luego añadió pensativa. Esta criatura traerá mucha sabiduría a esta casa. Lo veo claramente en sus ojos y en su rostro.
Después, sin cavar y llover a comenzar, llegamos a vecino para conocer a Barbarita. Si mí haría un gongoroco carruciano quieto y hondo, haría tiempo que ajundaba Benita con Salomón.
Al poquito rato, a pesar del aguacero, empezaron a llegar los vecinos para conocer a Barbarita, el fruto de un amor viejo, tranquilo y profundo, que hacía mucho tiempo había unido a Benita y a Salomón Herrera.
Andibonga, todo mundo sabeba que Salomón hacendaba un piacha andima secreto litiela, poma siembla y yuca, maí, ñame cuplan dandilosa ele. Y a Benita, aquelalo, dinato, mamele fofo, jempa semblón gubá. Así na que sendaba extraño, nu, que Barbarita le engalaba, amo a monde.
En la bonga, todos sabían que Salomón era un hombre sabio de los secretos de la tierra, por sus cultivos de yuca, maíz, ñame y plátano. Y Benita había heredado de su madre, la vieja Nato, la habilidad de la siembra y el cultivo del maní. Así que no fue raro para nadie que Barbarita también le cogiera cariño al trabajo en el campo.
Loricendaba extraño hueva que 14 de marzo, Oriar y Monacita se cumplía año, hace bacaí, aquel lluvia grande con boca celao, que tiela, manimao como agender y la bonga, hace agradecerlo. Cuando Barbarita cumplí 5 años, hace jugar con muñeca o con chocorito, como mauto Monacita. Pero cuando estaba posee solo, hace bangalá soquito y hace babae pa colao, a cobá, recoger un masimita, picharlo ande un tutumita.
Lo que sí era raro es que cada 14 de marzo, el día del cumpleaños de la niña, regresara aquel aguacero callado que la tierra, los animales y los campesinos de la bonga agradecían. A los 5 años, Barbarita jugaba con las muñecas y los chocoritos como los demás niños. Pero cuando estaba en su casa, ella solita, cogía el machetico, se iba al patio y empezaba a cavar y a recoger pepitas para ponerlas en una tutumita.
Mina, fíjate, hombre. Venite a chitear cuando es mina lo haciendo eso. Monacita la envía. ¿A quién es vos, mina, haciendo eso? Ajá, eso está haciendo acá dumesí. Un poco vega, venita mina lo mismo. Así na que se hace hacendaba Cardumer y Monele.
Ve, fíjate, hombre, dijo Barbarita cuando la vio en esas. Niña Lambía, ¿a quién tuviste a hacer eso? Ajá, ese va a ser tu destino. Muchas veces Benita vio cómo se repetía esa escena, así que ese tenía que ser el camino de su hija.
Barbarita, monami, mini acá, le achitialo. Vamos por aquí pa' monte, quitan enseñaba un cusa. Pa' la oleja y ponemos ojo penené. Monacita, jaro changalazo quito a salitra mamele. Bueno, monacita, mi, renjiagüey tan enseñaba más secreto de un guba. Abrí oleja.
Barbarita, mija, ven acá, le dijo un día temprano. Vamos por aquí pa' el monte. ¿Qué te voy a mostrar una cosa? Abre bien la oreja y pele el ojo. La niña, emocionada, tomó su machetico y salió detrás de su madre. Bueno, mija, a partir de hoy te voy a enseñar los secretos del maní. Oye bien.
Elile, elile lo. Bagamerio. Insigna mío, tielari siribí, pasimiari un gumba pole salí.
Mae Barbarita prunda, ¿por qué botan candas y suto tanto pa monde? Monacita se senda, principio pa sembla guba. Primo bo aten que pirí pa polenda, un buen tiela fresco se quita el hoyo, después bo aten que rapa tiela cuguicio pa nuque la viruta. Entonces, mientras tú estás macanía, aten que candá, porque cando a chitía abuela minato un vega a sello la tiela.
Mamá, preguntó Benita, ¿por qué tú cantas si vamos para el monte? Mija, este es el inicio para sembrar el maní. Primero, hay que pedir para seleccionar una buena tierra, húmeda, que no esté lejos del agua. Después, hay que raspar la tierra para que quede bien limpia y barrerla para no dejar basura. Pero mientras trabajamos, vamos cantando porque el canto, me dijo la vieja Nato, tu abuela, ayuda a fertilizar la tierra.
Tiela mi, oh, tiela mi, y ta preparado. Como vos merece, pa' un dacho changuba, como su toquele.
Ya que usted la rapao, Benita sigue chiteando. Suto aten que engalás y mía con chochago un gorocó, pa' ponerlo ande un majoito y suto tan hace un cupunta y machete a itiela. Mae, cuando suto tan cobanguba, ¡cámate! Después de ingubá que nace, aten que raparlo con gusto y seguir cantando él para poder echar un chochanglano. Si mía, si mía, si mía, menino, amblazá, pondá to suto chochar ingubá.
Ya con la tierra limpia, continuó Benita, cogemos la semilla con mucho amor y la ponemos en unos huequitos que hacemos con la punta del machete en el suelo. Mamá, ¿y cuándo cobamos el maní? Espérate, mija. Después que nazca la mata, hay que limpiarla con mucho cariño y seguir cantándole para que la cosecha sea abundante.
Si mía, si mía, si mía mi niño blasa, un dato suto, chochari un guba.
Monacita apretata niño, ma retoño hace florecer como a primo sereno y marzo. Después es más flor amarillo hace secar. Entonces hay juan de cosecha talanca. Aten que rapati el auto viaje más. Y como a mujer y mamonacito juerizuto, tanco va un guba. Así na cantando y currapatiela. Barbarita junta con cuadro y mujer y la bonga pa semblar y recoger un guba. Ninguno de ane hace bachiteando lo nu, pero a peseba que cala cumboso barbarita se va floja tiela. Que hasta si mía se va salir solo pirindo pa mamonacito como a mujer engalalo.
Niña, ponme cuidado. Los retoños florecen con los primeros serenos de marzo. Luego se seca esas florecitas amarillas y entonces empieza la cosecha. Toca raspar bien la tierra nuevamente y las mujeres y los niños recolectan el maní. Así, cantando y raspando la tierra. Barbarita se unió al grupo de mujeres de la bonga para sembrar y cosechar maní. Ninguno lo decía en voz alta, pero con cada salida parecía que la presencia y la voz de la niña aflojaba la tierra y la hacía vibrar, como si las pepitas de maní quisieran salir del suelo y pidieran ser cosechadas.
Cuando Barbarita tenía unos 8 años, un noche poleba andruminú y el andrumí chacoso. Cuando amanece, él iba a salir y posa él, y como toma monacito y ahí bonga, a ver a coger a loco café andi vuela él, pero por mitad y camino a mina un luzo que estaba a brillar en dromatrojo. Pone será, monacita se japo auto cardume para llegar andi loyo, y a medida que estaba cerca a descubrir que el luzo estaba saliendo de un caracolí, cuando estaba llegando y palo, él a mina un ña, cubitilo colorado esperando él. ¡Oh, a mija! Y a mina a mostrar cardume sí. Changaina chitiacina, como ex sie conoceba Barbarita y tombilariele. Senda aquí, andiuri a mí, monacita currecelo acerca, cu tembló andima piele.
Cuando Barbarita tenía 8 años, una noche, le costó mucho conciliar el sueño y durmió muy mal. Al amanecer, salió de su casa y como todos los niños de la bonga, fue a tomar arroz con café donde su abuela. Pero a la mitad del camino vio una luz brillante entre los matorrales. Curiosa, la niña se desvió por el camino que llevaba al arroyo y, a medida que se acercaba, descubrió que la luz venía de un caracolí. Al llegar al caracolí, vio una señora vestida de rojo que la esperaba. «Hola, mija, he venido a mostrarte tu camino», dijo la mujer como si conociera a Barbarita de toda la vida. «Siéntate aquí a mi lado». La niña, extrañada, se acercó con las piernas temblorosas.
«¿Y te quién es Wisenda?», aprunda. «¿Qué te hace por aquí?». «Mini, mija, que ya tengo un cosa para mostrar a vos». Chito a chito, Barbarita confía. Cuando por la mañana llega, mujer anda los huetas y hacenda los flen de cuele. Después azota los cabellos y alanca motialo candando.
«¿Y usted quién es?», preguntó. «¿Qué hace ahí?». «Ven, hija, que tengo algo que mostrarte». Poco a poco, Barbarita fue tomando confianza. Al acercarse, la mujer le dio una vuelta y la sentó frente a ella. Luego le soltó el cabello y empezó a hacerle un trenzado mientras le cantaba.
«Muchachita linda, Aringubá, eres elegida, Aringubá. Ay, por tu raza, Aringubá, pa' cultivar, Aringubá. En tu cabeza, Aringubá, que de camino, Aringubá. Camino bueno, Aringubá, ay, pa' seguirlo, Aringubá. Y pa' enseñarlo, Aringubá, a toda tu gente, Aringubá. Es tu destino, Aringubá, con él naciste, Aringubá. Con él viniste, Aringubá, con él resiste, Aringubá».
Cuando imoteado caba, mujer andalo, un bocita cusimiaro ingubá barbarita y achitialo. Voy a tres fertilidad para jesí barbarita. Pero colá cumbí la senda hueta. Tocusa hacen hacer palungá. Y dime el perdicio lilungao, un vila hacen a su tobegá. Ah, monacita mí, andiposacita esperaba un dolón hondo. Pero llevé más y mía cubo y bota bien. Barbarita le traía cuñá, él le afijá, nunca noche estaba a cujelo. De repente la cuchar repique y pechiche, tan, 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 tan. Un miedo a cruzar otro cuerpo. Así naquele abrir y palo, siguiendo golpe y tabalá.
Al terminar el peinado, la mujer le regaló una bolsita de semillas de maní a Barbarita y le dijo: has traído la fertilidad a tu pueblo, Barbarita. Pero recuerda que la vida es un ciclo. Todos nacemos para morir. Y de los restos de la muerte nace otra vez la vida. Anda, mi niña, te espera en tu casa un dolor profundo. Pero lleva esta semilla contigo y todo estará bien. Barbarita, bien entretenida con la señora, no se fijó que ya era de noche. De pronto, escuchó un repicar del pechiche. ¡Tan, tan, tan! Y un temblor le atravesó el cuerpo. Así que se alejó del árbol siguiendo el sonido del tambor.
Eme moría, Salomón a salima temprano que moná y ele pandimonde. Y andi pleno macaneo un ramar y un palo, que pensaba que tan de peralo ele, a caer iba ele y alungalo. Es huería rismazo foco y un vilar y benita. Etamba acongojao, numanu, sino que tristeza también por lungamiento rimailo ele, sino también porque monacita pareceba nu. Abuelo mía condami bien, como la bonga de trintese potopate. Allí también de oreo estaba, sin di mucho angustia con desesperación.
Ese mismo día, Salomón había salido más temprano que su hija para el monte. Y, en plena faena, la rama de un árbol, que daba la impresión de que lo estaba esperando, le cayó encima causándole la muerte. Ese fue el peor día de la vida de Benita. No solo estaba desolada y triste por la muerte de su marido, sino que la niña nada que aparecía. Mi abuelo me contó cómo todos los de la bonga se entristecieron. Me dijo que había en el aire mucha angustia y desesperación.
Cuando Barbarita llegan de posar y él, a topetalo lleno de un chocha gente, ma vecino cuando iminalo abrilo vaya, pele pasá pomerio pa llegando y posendro. Andi topetá tatar y el elungao andi valentiel. Así na sala ma mujer y la bonga tan yolá y cucandal un balú pa cumplir último periodo que elungao hace. Cuando topetá ma e cumonar y el amblasandulo, Benita ta pasá mano riepo cabeza Barbarita, como para asegurar que él en un galaca dume pa va autovega. De repente le anda cuenta de un moteado, ritinto andicabeo rimonariele. Pero un moteado que le anda cuenta de quién es juez. Un moteado que ascendaba un mapa viejo cu camino pa andi palo y caracolí. Ese ascendaba puesto preferió andibonga, palo y caracolí riele. Andiele aceba trepato matarde cuando él ascendaba monacita. Al entrarlo un sollozo callao, como aguacero lo que trae a niña Barbarita. Monacita Ariele a consolarlo con simiar ingubá. Sabor y pepita se lo colá. Benita ungubar y tiempo cuando estaba monacita. Y Capurí sin saber por qué, él le ascendí mejor.
Cuando Barbarita llegó a su casa, la consiguió repleta de gente. Los vecinos, al verla, abrieron paso para que entrara hasta la habitación, donde encontró a su padre tendido en su cama. En la sala las mujeres de la bonga lloraban y entonaban el lumbalú para cumplir con la última voluntad del muerto. Al encontrarse madre e hija, se abrazaron muy fuerte. Benita pasaba sus manos por la cabeza de Barbarita como para asegurarse de que no se le fuera a ir otra vez. De pronto, notó un trenzado diferente en el cabello de su hija, pero un trenzado que pudo reconocer. un trenzado que era un viejo mapa con el camino al árbol del caracolín. Ese era su lugar preferido de la bonga, su árbol de caracolín, al que ella llegaba a treparse todas las tardes cuando era niña. Le entró un sollozo callado, como ese aguacero que trajo a la niña Barbarita, y su hija la consoló con una semilla de maní. El sabor de esa pepita le recordó a Benita el maní de su propia infancia, casi sin saber por qué se sintió un poco mejor.
Más nueve noches ririfunto a pasar también nuevo aguacero callao, un 14 de marzo, y Barbarita como Eriele, a pesar y un dolor, a seguir cantando y rapando, más generosa tiela y la bonga. Ané un don rahueta, lo que un vil hacenda, haciendo lo que más sé, gutane, como juez sembla maní.
Pasaron las nueve noches del difunto, pasaron también nueve aguaceros callados cada 14 de marzo, y Barbarita y su madre, a pesar del dolor, siguieron cantando y raspando la generosa tierra de la bonga. Ambas honraron el ciclo de vida haciendo lo que más les gustaba, cultivar maní.
Mae como Nariele, a seguir con tradición, a macané oriané, si sembla a juntar mamonacita con mamonacita que está sigui indicación de Barbarita, y aneta canda jarocho, macando rimaní, cando lo que está hace, que masimía está capurí saliendo el sol oritiela. Andifinar y joná, rimacaneo, después de un buen cosecha, Barbarita con mamonacito abay pandipalo y caracolí, andianeta jugá, ta candá y ta motía macabeo pa inventá macadume nuevo.
Madre e hija siguieron con la tradición. A su labor del cultivo se sumaron niños y niñas que siguen muy atentos las instrucciones de Barbarita y cantan alegres sus cantos de maní, cantos que hacen que las pepitas casi que se salgan solas de la tierra. Al final la jornada, después de una buena cosecha, Barbarita y los niños se van hasta el árbol de caracolí, donde juegan, cantan y se trenzan los cabellos para inventarse nuevos caminos.
Como han podido escuchar, este relato no solo se centra en la historia de Barbarita. En él también aparecen otros lenguajes propios de la cultura palenquera, como el trenzado y el pechiche. José Fernández Cabarcas nos habla sobre estas tradiciones.
Los trenzados en San Basilio de Palenque, desde el momento mismo en que tienen lugar las gestas independentistas que dan lugar a lo que hoy se conoce como San Basilio de Palenque, jugaron un papel trascendental. Los peinados se convirtieron en los mapas que permitían que los hombres y mujeres negros esclavizados que se fugaron de la ciudad de Cartagena en condición de cimarrones pudieran volver a las distintas fincas, a las distintas haciendas en donde tenían a otros hombres y mujeres secuestrados para liberarlos, ya que cuando Palenque se forma, se funda, estos hombres y mujeres que son los primeros en llegar acá no se contentan con el hecho de ser libres, sino que tenían la intención, y así lo hicieron, de liberar a otros hombres y mujeres esclavizados. Entonces, en ese momento, los trenzados juegan un papel fundamental, dado que era la única herramienta que tenían ellos para dibujar, para escribir, y lo hacían a través de los peinados. Por eso, para las mujeres palenqueras y para el grueso de la comunidad, los peinados se constituyen en rutas de libertad. De allí la importancia de esta manifestación cultural, que es una de las manifestaciones que fue declarada patrimonio, que hace parte del espacio cultural, que sigue teniendo vigencia, pero que su origen se remonta precisamente a estos procesos de gestas independentistas. Es decir, los trenzados se constituyeron en una estrategia más de las tantas que utilizaron los cimarrones para conseguir la libertad. Y con respecto a la música como medio de comunicación, la música en Palenque juega un papel fundamental, es transversal a todas y cada una de las manifestaciones. Los palenqueros vivimos con y de la música, y por ello la música en Palenque no solo remite a un tema folclórico, a un tema festivo, sino que tiene presencia en elementos como el ritual del lumbalú, toda la funebria está acompañada de música. En ese sentido, la música con su instrumento central, su instrumento principal, que es el tambor, se constituyeron en San Basilio de Palenque en un medio de comunicación a partir del cual se comunicaba a las comunidades vecinas, pero también a los palenqueros y palenqueras en diferentes rincones de la comunidad cuando acontecía un hecho. De allí la importancia del tambor pechiche, que para Palenque es un instrumento ritual, es un instrumento simbólico en la medida en que permite en un momento dado establecer comunicación con otros palenqueros, con otras comunidades, pero también el tambor y los distintos ritmos musicales también se constituyeron en una estrategia de comunicación en el marco de estas gestas independentistas. Es decir, a través del tambor se avisaba a los cimarrones que estaban al interior de la comunidad cuando venían los españoles para armar la estrategia de defensa. En ese sentido, el tambor es y ha sido siempre un instrumento ritual, musical, pero sobre todo un instrumento de comunicación.
La lengua y la música son solo algunas de las riquezas de San Basilio de Palenque que sus habitantes buscan preservar. El profesor Bernardino Pérez nos cuenta qué acciones desarrolla la comunidad para la preservación de sus tradiciones orales y escritas.
Los procesos pedagógicos nuestros, que vamos a llamarle procesos endógenos, ya, o proceso pedagógico para la vida, para la construcción de la paz, en el fortalecimiento de la tradición y la preservación de la misma y de la escritura. Voy a señalar dos puntos claves para mirar cómo se desarrollan esos procesos pedagógicos. Primero, entender que nuestra comunidad es oral, visual, práctica. ¿Qué significa eso? Que todo el andamiaje del enseñanza-aprendizaje comunitario palenquero se basa en esos tres elementos fundamentales. Por eso, la oralidad sigue siendo transversal a todos los procesos de construcción de nuevos conocimientos. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros grandes pedagogos naturales siempre van a la vanguardia y lo han mostrado bajo esos tres elementos fundamentales. Es entender que hay tres elementos que están inmersos o implícitos en la comunidad. Uno, que la comunidad siempre es fuente de información. Segundo, que la comunidad será objeto de investigación. Y tercero, que la comunidad es sujeto en la construcción de su propio proceso pedagógico o de su propio aprendizaje. Entonces, mirado en esos tres elementos, tres por un lado en el carácter oral y tres en el carácter de construcción, allí está inmerso el proceso escritural, porque es la comunidad quien determina y valida la posibilidad que existe en la adquisición de nuevos conocimientos. Y ese proceso no solo se da en cierta comunidad específica, no. Desde el momento que el niño nace inmerso en el seno familiar, en un contexto familiar, desde allí empiezan los procesos. Y por eso los procesos van pasando de elementos familiares a elementos sociales y elementos comunitarios, y se convierten en los procesos pedagógicos colectivos, porque no solo quedan allí, es la institución luego que recoge todos esos elementos comunitarios y los sistematiza y les da vida para que las nuevas generaciones puedan continuar en ese mismo proceso de enseñanza-aprendizaje, independientemente en que puedan recibir otras posibilidades foráneas que puedan entrar a fortalecer ese conocimiento.
martillo, le
para. El profesor Bernardino Pérez fue el autor del relato La Niña del Maní. Él nos comparte la historia detrás del proceso de elaboración y edición del libro.
Para mí es un honor y un orgullo contarle a los colombianos y colombianas y a mi comunidad en general cómo se dio el proceso de la edición del libro y de la construcción del mismo. Soñando una mañana y mirando la necesidad de que nuestros conocimientos ancestrales en el manejo y uso de la tierra y de algunos productos cosechados en ella puedan permanecer. ¿Por qué? Porque allí está el hilo conductor de tres momentos claves en la vida del palenquero. Porque la vida del palenquero, la música le es transversal. Y esa transversalidad es la que me permite que piense en esa posibilidad. Y también en la señora que a diario forja su faena constantemente en el manejo y transformación de algunos productos agrícolas nuestros. Allí me surge la gran idea. Pero vamos a hablar algo que haga referencia a un cultivo ancestral y lleno de energía, como es el maní. Contémosle al país cómo se da ese proceso y contemos quiénes son los que intervienen en ese proceso. Y allí empezó la construcción del texto, contando, preguntándole a nuestros mayores, específicamente a la señora Bárbara Herrera y a otros adultos, a mi mamá, a jóvenes, preguntándole qué sabían acerca del cultivo del maní. Entonces sería chévere, pensé, vamos a escribirlo, porque la información en el trasegar de oralidad es muy importante, pero algunos matices pueden llegar a cambiar con los pasos sociales y con las nuevas generaciones. Y allí comenzó ese proceso. Y ese proceso se lo agradezco mucho a mi amigo Mujica, porque con él a diario en la revisión, en el constante mirar, en el constante producir, allí se empezó a gestar lo que hoy tenemos para mostrarle al mundo, como es La Niña del Maní, Monacita Aringubá. Ese texto tan importante que nos cuenta todo el proceso de desde la preparación del territorio para fijar la semillita desde ese momento. También los procesos de lumbalúes, de conexión entre la tierra y el ser. También nos deja ver ese elemento cosmogónico que se genera a partir de la creencia en seres que vienen a este mundo realmente a cumplir tareas o compromisos específicos. Allí fue que me basé. Y ahí está sutilmente hermoso, lleno de sabiduría palenquera, todo ese proceso de construcción de ese libro. Y ese libro tiene que ser un referente más en Colombia para seguir construyendo el país que soñamos, un país de paz y de igualdades sociales.
Elevate. Ese, mamá me hace candalo va mucho, porque mamá me es un gran cantadora. La luz es la mamá mi, batatí que es la tata mi, decirle yo va de, es abuelo mi. Y na que yo cubatata, asusto tener cuando salí un tambolero, ¿no? Ni cantadora, porque ese viene. Ese taminelli raza, ese limar raza asunto, mabadé sagao.
Para terminar, escuchemos de nuevo a Bernardino Pérez, quien quien nos comparte algunas reflexiones sobre el proyecto y su valor como vehículo de la oralidad, la diversidad lingüística y las tradiciones de los pueblos afro, indígenas y raizal de nuestro país.
Amigos, amigas, compañeros, compañeras, comunidad en general, Ministerio de Educación, Territorios Narrados, CERLALC. Hombre, muchas, pero muchísimas gracias realmente por darnos la oportunidad de participar en un proyecto tan bonito. Un proyecto hermoso que va a permitir que cada uno de los colombianos y las instituciones que puedan tener la posibilidad de tener la colección a la mano, puedan compartir y saborear de su parte interior, gozar y aprovechar para poder seguir compartiendo los conocimientos de las comunidades implícitas en la colección Territorios Narrados. Ojalá y en cada espacio de Colombia se pueda enviar esta colección, una colección hermosa, una colección que va a hacer sentir a cada colombiano y colombiana en particular, a las instituciones educativas, a los maestros, colegas, compañeros, disfrutar de unos nuevos conocimientos para seguir aplicándolo en nuestro diario vivir, en nuestras aulas de clase, en los contextos familiares y en los contextos sociales. Porque Territorios Narrados nos va a permitir abrir espacios, hombre, de conversaciones a partir de los relatos que allí están. Y también nos va a permitir contextualizar a todos los que nos escuchan, todos, sobre quién es la comunidad de San Basilio de Palenque. Y poder, a través de este proyecto, conocer nuestras tradiciones orales y culturales y literarias. Porque la riqueza que aparece en la oralidad no la podemos olvidar. Tenemos que permitir que otras generaciones también puedan escuchar y puedan saborear y puedan reflexionar acerca de estos relatos. Compañeros docentes, preocupémonos por escudriñar historias en los lugares donde nosotros estamos impartiendo nuestros conocimientos. Estamos compartiendo, intercambiando saberes. Busquemos, hagamos a los niños construir sus propias historias locales y sus historias personales. Y que cada historia de esa genere una nueva reflexión para construir el país y los espacios que necesitamos. Porque en Territorios Narrados, compañeros, compañeras, instituciones, están las herramientas para seguir construyendo pedagogía propia, para seguir construyendo etnoeducación y para seguir construyendo educación para la vida. Porque desde los contextos comunitarios, desde los contextos de los pueblos, está la posibilidad de articular con una sola trenza ese espacio colombiano que tanto queremos construir para que se escuche una sola voz, para que a través de esto miremos la equidad. A través de Territorios Narrados vamos a aprovechar el conocimiento de cada comunidad, en este caso el conocimiento palenquero, para ir articulándolo e ir mirando qué cosas suenan mucho más interesante y que vayamos construyendo. Y al ministerio con territorios narrados, que no sea la única apuesta, que sigamos construyendo esas historias que van generando conciencia y van generando espacios de construcción de vida. Y es ahí para que aprovechemos la colección de territorios narrados. Muchas gracias.
Para el Plan Nacional de Lectura y de Escritura, Leer es mi Cuento, y las comunidades educativas del país, es un gusto escuchar y leer los relatos que la comunidad palenquera nos comparte. Muchas gracias a todos y esperamos que ustedes también se internen en estos territorios narrados y busquen los libros en su institución educativa más cercana. Hasta la próxima.